Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
¿Está realmente Estados Unidos más cerca que nunca de tomar una decisión definitiva sobre Cuba o estamos viendo otra escalada de presión que va a terminar como tantas veces sin cambios reales en la isla? Esta es una de las preguntas que plantea el analista y ex diplomático Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI, en una columna de opinión que acaba de publicar en Diario de Cuba. Definitivamente estamos ante un parteaguas histórico y Washington debe tomar una decisión urgente, una decisión del presidente Donald Trump. Blanco sostiene que la de Estados Unidos ya está en marcha desde hace meses, aunque no se parezca a las guerras tradicionales, y habla de una guerra híbrida de cuarta generación donde sanciones, presión diplomática, operaciones de inteligencia, amenaza creíble del uso de la fuerza, forman parte de una misma estrategia. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, para eso nos acompaña Juan Antonio. Muchísimas gracias, Juan, por darnos la oportunidad de conversar acerca de tu columna de opinión.
Gracias siempre a ti por la invitación.
En el artículo tú dices que la pregunta ya no es si existe, ¿no?, un conflicto entre los Estados Unidos y Cuba, sino cuándo será reconocido como tal y qué acciones, qué decisión final tomará el presidente Trump. ¿Qué evidencias concretas tienes al respecto?
Bueno, conflicto como tal, porque un conflicto puede ser armado o no, viene desde el año 59. Y ese conflicto ha pasado por etapas que van desde estar al borde de la guerra nuclear hasta otras etapas en que Estados Unidos ha decidido durante un largo periodo de tiempo convivir con el régimen cubano. Lo nuevo, que por cierto no hubo ni espacio ya para, era un artículo demasiado largo para abordar esa parte, es que tenemos una presidencia no solamente nueva, sino disruptiva, una presidencia que rompe con los cánones de política exterior y los paradigmas incluso de política interna anteriores. Y en el caso internacional rompe con el paradigma de la contención y la convivencia con regímenes hostiles, muy especialmente en América Latina. Ya eso es un parteaguas. Entonces, a partir de ese parteaguas, ellos han ubicado a Cuba como una verdadera prioridad en las amenazas hemisféricas a la seguridad norteamericana y al resto de los países latinoamericanos, y han venido preparando el escenario para la confrontación que puede permanecer en el terreno de lo diplomático si ellos son capaces de entenderlo y de evolucionar y echarse a un lado, y también puede escalar hacia la fase cinética, que es la fase ya de confrontación física militar con el régimen cubano hasta barrerlo de la realidad de la isla.
El secretario Rubio dijo que tienen que tomar una decisión y que tienen que abrirse a verdaderas reformas antes de que sea demasiado tarde. Esto lo acaba de decir el 11 de julio. Pero hay quienes creen que la administración solamente está intentando aumentar la presión para forzar al régimen a hacer concesiones, y concesiones, mucha gente dice, económicas, como por ejemplo que los hoteles que hoy están en manos de españoles y tal pasen a manos norteamericanas, o las inversiones en tema de la minería pasen a manos norteamericanas. ¿Qué te hace pensar que la opción cinética sigue estando sobre la mesa?
Todos los preparativos de movilización que se han hecho para tener esas operaciones preparadas, porque no es una, o sea, es un abanico de opciones que están listas todas y están preparadas para que el presidente decida finalmente cuál de ellas quiere usar, si es que finalmente decide usar la opción cinética. Pero como yo expreso en el artículo, hay toda una serie de movimientos de fortalecimiento de las infraestructuras militares de Guantánamo, de la base de Roosevelt Road en Puerto Rico, donde incluso han cambiado los viejos aviones de despegue vertical Harriet por aviones Osprey, que esos son para desembarcos anfibios que salen desde los barcos y lanzan las tropas en paracaídas sobre el flanco de los enemigos. Entonces, todo está preparado. O sea, y además de eso, hay una cosa que a veces desconcierta a aquellos observadores menos avisados, y es que andan buscando si hay un movimiento de barcos similar al de Venezuela. Y eso en Cuba no es necesario. O sea, Cuba está anclada en un arco de bases norteamericanas de primer orden, desde las que hay aquí en la Florida hasta las que llegan hasta Norfolk, Virginia. O sea que ahí hay bases de los Marines, bases de submarinas, bases navales, de las principales bases navales del mundo, está en Norfolk. En fin, todo está ahí. Ellos no tienen, en minutos, todas esas escuadras de ataque naval, aéreo, pueden llegar aquí. ¿Para qué no hablar de los aviones, los misiles, Tomahawk y otros que simplemente los disparan están en minutos en cualquier blanco en La Habana? O sea, por lo tanto, los que tratan de descifrar si hay un movimiento militar que puede indicar que viene algún tipo de opción kinética a partir de la presencia física pegado a las costas cubanas de barcos, están despistados. O sea, eso en el caso de Cuba no es necesario para nada. En cualquier momento pueden iniciar acciones. Y lo que sí son acciones kinéticas necesarias son los reconocimientos aéreos que han sido lanzados con el más avanzado de los modelos que tiene de dron para reconocimiento de señales de inteligencia la Armada de los Estados Unidos, que es el Tritón. Y todos los días casi está recorriendo la isla de cabo a rabo. Esos aparatos no solamente identifican la frecuencia de los radares, también son capaces de captar comunicaciones telefónicas, identificar celulares con personas y vigilar sus movimientos geolocalizados en la isla. En fin, todo está listo para una decisión política. Y por otro lado, la cantidad de medidas económicas que se han venido aplicando, sí, siempre se pueden incrementar, siempre se pueden hacer más eficientes, pero hay un límite también, en que no, ya ha agotado todo lo que puedo hacer por esa vía.
Juan, tenemos muy poco tiempo, pero por favor, hay una parte del artículo donde hablas de el intento del régimen cubano por influir en la opinión pública norteamericana mediante medios, organizaciones, influencers también. ¿Qué tan efectiva está siendo esta estrategia de La Habana y qué ejemplos recientes podemos citar?
Desde el año 82, que la Unión Soviética, 83, que la Unión Soviética le dijo a Raúl Castro en su cara, no esperen que si ustedes tienen una confrontación con los Estados Unidos, nosotros vamos a ir a salvarles la vida, tienen que defenderse solos. Ellos saben que la única manera de ganar la guerra es evitándola. Y por lo tanto, están haciendo todo lo posible por entrar en los procesos de lógica de toma de decisiones en Estados Unidos mediante artículos en la prensa, cabildeo en el Congreso, cabildeo con figuras influyentes o amigas o cercanas de la Casa Blanca para tratar de sembrar dudas, decir esto realmente no es necesario o es inoportuno, ya estamos en Irán, ya hicimos lo de Venezuela, esto mejor dejarlo para después, siempre en la esperanza de que después las cosas se van a complicar con las elecciones de medio término o cualquier otro evento internacional o incluso nacional. Entonces, a eso es a lo que están apostando, porque de nuevo saben que no hay nadie que venga en su ayuda, desde el año 83 lo saben, y no hay ninguna posibilidad de ganar esa guerra contra los Estados Unidos.
Finalmente, tú dices que podría ser mucho más costoso para los Estados Unidos no tomar una decisión que hacerlo en este momento. ¿Por qué consideras que justamente es tan importante que el presidente tome una decisión? ¿Y qué pasaría en el caso de que el presidente Trump no tome una decisión final en el tema de Cuba? ¿Qué escenario visualizas para Cuba en los próximos 5 o 10 años?
Mira, una de las cosas que más me molesta a mí de la propaganda de ellos y que la logran sembrar en distintos medios aquí en Estados Unidos es presentar todo esto como un capricho de Marco Rubio, porque Marco Rubio pertenece a la comunidad cubanoamericana, y entonces estos son los intereses egoístas de una pequeña comunidad en Estados Unidos que quiere imponerle sus necesidades y sus objetivos políticos al resto de los Estados Unidos. Y no hay nada más falso que eso. Por supuesto, los cubanos, por razones obvias que no tenemos que explicar, estamos interesados en un cambio del régimen cubano. Pero Estados Unidos ya ha pagado bastante el precio de haber tenido una base de enemigos extranjeros a 90 millas de su territorio, desde la crisis de los cohetes hasta el día de hoy, pues todavía siguen tratando de influir en América Latina por vías no solamente políticas, sino subversivas, en alianza ahora no con la Unión Soviética, sino con el crimen transnacional organizado, y representan una amenaza desde todos los puntos de vista. Representan una amenaza hasta si hacen una implosión y se cae aquello y todo el mundo trata de montarse en lo primero que flote para venir a los Estados Unidos. Por lo tanto, hay que adelantarse a esas circunstancias. Y es en el mejor de los intereses de Estados Unidos, no de la comunidad de Miami, no de la comunidad cubana de aquí, de los Estados Unidos, tomar una decisión. Porque si los Estados Unidos, después de las expectativas creadas en relación al caso cubano, se abstienen de actuar y continúa el régimen de una manera o de la otra, bien sea con una cara o con otra, rigiendo en La Habana, no hay nadie en este planeta que respete en el futuro el que haya una amenaza por parte de Estados Unidos para presionarlo para cambiar una posición. A partir de ese momento es el hazmerreír de la comunidad internacional y todo el mundo sabe que de lo que se trata es de aguantar, porque si los cubanos pudieron hacerlo, lo puede hacer Timbuktu o lo puede hacer no se sabe quién. Entonces, esto es un peligro estratégico al equilibrio internacional. Y recordemos, cuando abandonaron a la Brigada 2506 en Cuba, la lección que sacó Nikita Khrushchev es: esta gente no tienen principios, no tienen fortaleza, le puedo emplazar cohetes nucleares a 90 millas, cuando los descubran ya es demasiado tarde y no van a tener espina dorsal para actuar. Eso puso al mundo, el error de haberlos dejado abandonados en las arenas de Playa Girón, puso al mundo entero al borde del abismo nuclear por falta de una decisión que tenían que haber tomado en aquel momento. Y eso puede suceder de nuevo. Así que es importante que los que tienen que ver con estas cosas lo tengan en cuenta. Esto no es un capricho de los cubanos, esto va en sus propios intereses.
Y políticamente, dejar abandonados a los cubanos allí en las arenas de Bahía de Cochinos, de Playa Girón, han pagado durante décadas, por generaciones de cubanos, el precio. También es importante decirlo.
Porque... No, y hubo, aquello marcó un éxodo. Los cubanos en aquel momento eran mayoritariamente demócratas aquí, o sea, estaban inscritos con el Partido Demócrata. Y marcó un éxodo hacia el Partido Republicano, que ha venido fortaleciéndose desde entonces. Después de haber creado estas expectativas, un paso atrás puede revertir ese éxito en sentido contrario o en cualquier otro sentido, hacia posiciones de tercero partido o cualquier cosa. Pero el precio que pagaría el Partido Republicano por mostrar una indecisión en este momento, para ellos, no para la comunidad cubana, para ellos sería fatal.
Gracias, Juan Antonio Blanco. Gracias a todos también por la sintonía. Déjenos saber qué piensa usted. ¿Tomará una decisión el presidente Donald Trump o sencillamente esto seguirá aumentando medidas, presión, pero no veremos un final del régimen en esta administración? Déjeme saber qué piensa. Por supuesto, siempre leemos sus comentarios.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Bueno, la inflación sigue castigando a los cubanos según las propias cifras oficiales. La comida hoy cuesta más de 10 veces lo que costaba en el 2010, mientras los salarios están prácticamente congelados. El transporte, los servicios básicos continúan disparándose. ¿Está el régimen cubano perdiendo definitivamente el control de la economía? Se lo vamos a preguntar al economista Elías Amor, que nos acompaña esta tarde. Elías, bienvenido.
Muchas gracias. Un saludo. Gracias por la invitación.
Elías, la ONEI informó que la inflación acumulada en el primer semestre del 2026 fue de un 12,24%, la interanual un 18,27%. Sin embargo, los alimentos han subido más de un 22% en un año y ya cuestan más de 10 veces lo que costaban en el 2010. El transporte también, fuertes incrementos, el internet. Según tu investigación, de mantenerse esta tendencia y sin reformas estructurales, la inflación podría cerrar entre un 40 y un 50%. A finales de año sería una de las más altas de América Latina.
Así es. Estos datos, además, se publican todos los meses por la Oficina Nacional de Estadísticas, de las pocas estadísticas que tienen una periodicidad característica de las economías avanzadas, y da como resultado la medición del índice de precios al consumo de la economía cubana en un total de 20 componentes, en donde, bueno, pues se promedia lo que podría ser el gasto de consumo del conjunto de la población. Y como efectivamente has destacado, se detecta en estos primeros 6 meses del año un incremento, una aceleración de la inflación con respecto al año pasado, lo cual dice algo muy claro, porque los economistas solemos utilizar la inflación como un indicador de la gravedad de una enfermedad más compleja. Es como los médicos cuando toman la fiebre. Los médicos cuando toman la fiebre dicen, este paciente con esta fiebre de 40 grados debe de tener algo complicado por dentro. Y entonces ya se ordena una investigación más compleja, tipo, pues no sé, una radiografía o una, para ver exactamente cuál puede ser el problema. Bien, en la economía cubana la inflación es el síntoma, un síntoma malo, porque una inflación, como has dicho muy bien, cercana al 20% de interanual con respecto al año pasado, coloca a Cuba entre las inflaciones más elevadas de toda América Latina y Caribe. Y eso no es bueno para la economía cubana. Entonces, ¿de dónde viene esta inflación? Yo creo que esto es lo que habría que preocupar al gobierno, que prácticamente pues no hace nada. Porque si hiciera algo, el perfil de la inflación a lo largo del año se iría moderando, irían bajándole la fiebre al paciente. Pero desde enero para acá, el paciente cada vez tiene la fiebre más alta. Y eso significa que o el tratamiento es el inadecuado o no se está tomando ninguna decisión o ninguna medida que ayude. Y yo creo que se dan esas dos cosas. El tratamiento es inadecuado y no se están tomando las medidas que corresponde para un problema de esta gravedad. Y por eso se disparan los precios de los alimentos, se disparan los precios del transporte, se dispara el precio de lo que llaman ellos restauración, que es la comida preparada que se compra por los cubanos en restaurantes, hoteles, el tomarte una cerveza en un establecimiento de hotelería. Se dispara ahora, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, que había sido un componente del IPC que estaba moderado con respecto al año pasado, que es un instrumento que el gobierno puede utilizar en un determinado momento para bajar la tensión inflacionista. Y se dispara la educación, que la educación es uno de los logros de la revolución, que se supone que es gratuita, ¿verdad? Pues no, ahí está el precio que pagan los cubanos a los repasadores para completar o mejorar la educación que sus hijos reciben en la escuela pública, que cada día es de peor calidad. Entonces, el panorama es realmente macabro en una situación de falta de todo, como la que hay en la economía cubana, que exista esta situación de inflación combinada con una caída de la actividad económica por la parálisis eléctrica, nos lleva a un escenario de estanflación.
Vamos a hablar de la estanflación ahora, pero te quería preguntar, Elías, porque vimos recientemente a Manuel Marrero anunciando con bombo y platillos de que iba a aumentar el salario del sector presupuestado un 50%. Yo lo escuché y yo decía, pero este hombre no escucha a Elías Amor, porque Elías Amor dice, si vas a aumentar el salario sin tener fuerzas productivas y sin tener producción, esto es menos poder adquisitivo para el peso se sigue derrumbando.
No, y fíjate, la subida del salario no afecta tanto al peso, que luego podemos entrar en los factores que afectan el comportamiento del peso, que últimamente se comporta como una montaña rusa. Lo mismo está arriba que abajo con respecto al dólar o el euro, sino que está afectando algo peor, que es la rentabilidad de las empresas. Si tú analizas las empresas estatales que también publica el régimen en la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística mensualmente publica los datos de las empresas estatales, ves cómo el número de empresas en pérdidas no hace más que aumentar. Ahora ya hay casi 200 y pico de empresas en pérdida, cuando a comienzos de año eran 100 y pico, de 2.700 y pico empresas estatales que hay en Cuba. Bueno, pues esas pérdidas están provocadas por las subidas salariales que no vienen respaldadas por aumentos de la productividad y que provocan un coste unitario en aumento. Muchas empresas esto no lo pueden ni siquiera afrontar y entran en una situación de crisis o de dificultad de pagos, que es lo que lleva a este escenario que, bueno, pues agrava más todavía la situación de caída de la producción provocada por la falta de electricidad y de recursos que tiene la economía. Por lo tanto, las subidas salariales que ha anunciado el gobierno son contraproducentes. No se producen en el momento adecuado. Posiblemente más adelante, si las reformas fueran dando resultados, tendría sentido incrementar los salarios. Pero esta subida nos recuerda mucho a lo que pasó cuando la tarea de ordenamiento. que lo que hizo fue descompensar completamente el sistema de precios y salarios, y la mayor parte de las empresas estatales entraron en una situación de crisis. Además, en una de las medidas, de las 176 medidas, el régimen ya anuncia que el tipo de cambio del peso se va a dejar caer. Y, por tanto, aquellas empresas estatales que no puedan cubrir costes con un tipo de cambio a la baja serán liquidadas. Es un anuncio realmente muy duro por parte del régimen a esa influencia que tienen las decisiones que ellos toman sobre la economía. Decisiones que, como he dicho, son incorrectas.
Ahora, Elías, 176 medidas, esto que es una cosa, cuando uno ve la televisión cubana, y lamentablemente a mí me toca verlo y leer los periódicos cubanos por el oficio que tengo, pues me toca bombardearme de propaganda constantemente, y están como locos con las 176 medidas y 176 medidas. ¿Esto tienen alguna posibilidad real de contener la inflación, o esto ya llegó, como leía una señora que me puso el otro día en los comentarios, me puso, el sombrero llegó cuando ya no teníamos cabeza?
Pues tiene toda la razón la señora, pero es verdad. Vamos a ver, estas medidas, las 176 medidas, no son un programa de política económica como los que adopta Estados Unidos, España, Francia, Alemania, etc. Un programa de política económica se basa en una identidad o igualdad entre objetivos e instrumentos. Y, por tanto, tú vas tocando los objetivos a tocar, a abordar en función de los instrumentos que dispones. Las medidas es como una especie de carta a los Reyes Magos, en donde el régimen pone ahí en 30 apartados o ejes, o 23 ejes, coloca las 176 medidas con unos criterios de clasificación infantiles que no se corresponden con lo que se debe de hacer en el ámbito de una economía, vamos a llamar, formal. Por tanto, esas medidas difícilmente pueden dar resultado, porque todas ellas van como en una especie de carrera loca para ver qué viceprimer ministro llega antes, cuál presenta antes la normativa, cuál hace antes los cambios jurídicos. Ahora hay una especie ahí de pugna entre Pérez Oliva Fraga y el ministro este de Finanzas y Precios, que ya le han quitado los precios en la reforma y se quedará solo con finanzas, y una ministra de no sé qué, ahora no me viene el nombre, pero hay una pugna para ver cuál de todos ellos hace antes los deberes y queda como el alumno ejemplar, cuando realmente esta no es la filosofía de estas medidas. Estas medidas no hay que correr, muchas de ellas no se van a notar los efectos a corto ni a medio plazo si se aplican, y luego si se aplican bien, porque el problema es que se apliquen mal sobre un sistema económico que no ha sido modificado, que es el origen de la enfermedad que tiene el paciente. El paciente tiene una inflación muy elevada porque hay un sistema económico que dice: no se permite la propiedad privada de los medios de producción, no se permite la acumulación de riqueza a los privados, no se permite que el mercado asigne los recursos, el Estado tiene el peso que a nosotros nos dé la gana, más del 70% del PIB está controlado por el Estado comunista. Entonces, si ese enfermo tiene en este momento esas propiedades, la fiebre le va a continuar aumentando, y además a ritmos realmente difíciles de controlar. Y ese es el origen del problema. Hay que cambiar ese enfermo, hay que darle un formato completamente nuevo a la economía cubana, y a partir de ese momento mejorará la competitividad, mejorará la productividad y se podrán pagar mejores salarios. Se verá reforzado el peso frente a las medidas, a las demás divisas que hay cotizando en la economía cubana, y se mejorará la producción sectorial. Pero si no hay esos cambios en la estructura de la economía, no hay nada que hacer.
Elías, tú has mencionado algo que yo, cuando lo leí, volví a leerlo, digo, no puede ser posible que Elías nos esté diciendo que en realidad esta gente no han tocado fondo, que todavía hay un piso más en el subsuelo del desastre castrista. El impacto social de la inflación cercana al 50% en un país donde prácticamente los salarios y las pensiones siguen congelados, va a traer más miseria todavía para el pueblo cubano.
Realmente este cuadro de inflación que hay en la economía cubana solo tiene una posible explicación, que es que el sistema impide que los precios se ajusten de una manera flexible. Es verdad que ya no hay precios topados. Ojo, esta es una gran ventaja. Si esto estuviera ocurriendo en el periodo especial, la situación actual, la verdad es que habría un estallido en Cuba de proporciones difíciles de medir, porque los precios topados ya han desaparecido. Pero claro, desde el año 2010 para acá, lo que hay es una inflación que, como tú muy bien has dicho, los precios de los alimentos se han multiplicado por 10. Eso no lo ves en ningún país de América Latina, ni siquiera en Argentina, donde la inflación es un mal también distinto, pero que está siempre presente en la economía argentina. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el ánimo de controlar estas tendencias que tiene la economía cubana y que no acaban de corregir? Lo primero de todo es conseguir divisas. Hay que intentar, como sea, exportar, captar inversión extranjera, por eso el llamado que hacen a la diáspora para que invirtamos en Cuba, que es una cosa de locos, pero ellos están haciendo lo que tienen que hacer, es mejorar los ingresos de la venta de médicos y de servicios profesionales, captar más remesas de las familias, es decir, tratar de atrapar todas las divisas posibles para la economía cubana. Y luego, una vez que eso ya está, digamos, recogido o controlado, realizar las transformaciones sectoriales que lleven a una mejora de la economía. Y ahí viene lo que yo creo que algunos de ellos tienen en cabeza. Después de la experiencia con Gaesa y la inversión, y la enorme inversión hotelera que ha dado muy malos resultados, yo creo que los comunistas están dándole la vuelta a la llave y es muy posible que el incremento de divisas que puedan obtener, en vez de canalizarlo hacia los hoteles, lo van a canalizar hacia sectores motores de la economía. Que en la economía cubana hay dos sectores motores que, si se trabajan bien, pueden dar muy buenos resultados, lógicamente, pero con reformas previas estructurales, que son el sector agropecuario y la construcción. Esos dos sectores generan puestos de trabajo, salarios, producen, porque uno produce producto de comida y el otro produce viviendas, edificios, infraestructuras. Y, por tanto, son sectores que generan una gran cantidad de actividad económica, que si no es el construir el hotel para que luego lo gestione la hotelera, no. Es generar un barrio, es generar infraestructuras que están destruidas, recuperar los centros de las ciudades, arreglar la vivienda de las familias. Yo creo que ese sería un poco el enfoque que se podría recomendar, pero no me da la sensación de que estén en esa labor.
Tremendo. Muchísimas gracias, Elías Amor. Estaremos muy pendientes y a las personas que están viendo este video, ¿creen que realmente estas 176 medidas puedan llegar a hacer un cambio, a mejorar la vida del cubano, o esto va a hundir todavía más el país? Los leo siempre en los comentarios. Gracias, Elías.
Muy bien. Gracias a ti. Hasta pronto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.